Buenas noches a todos los fanáticos y seguidores de Colombia Motor Fans. Es un gusto para mí estar hoy abriendo este nuevo espacio, abriendo este momento de opinión, de debate, de polémica. ¿Por qué no? Vamos a comenzar con esta gran aventura llamada Motor Show aquí en Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez, los estaré acompañando rodeado de un equipo espectacular de fanáticos como yo del automovilismo colombiano, del automovilismo internacional. Y bueno, pues vamos a ir entrando en materia presentándoles a todo el equipo que va a estar con nosotros en este programa todos los lunes a las 8 de la noche y desde ya invitándolos a que se unan con sus comentarios por Facebook Live y por Twitter a través de la plataforma Periscope. Nos ven en vivo en este momento. Arranco saludando a la chica de nuestro grupo, a Paula Rodas. Paula, bienvenida. Gracias por unirte a este gran proyecto y es un gusto tenerte acá con nosotros hoy en este arranque de aventura de el Motor Show de Colombia Motor Fans. Bienvenida.
Hola Andrés, saludo cordial para ti, obviamente para Ricker, para Juan David, para toda la gente que a esta hora se conecta. Gracias por la invitación, feliz obviamente de estar acá, de poder hablar un poco del deporte a motor, que es una de las disciplinas que tanto nos apasiona a nosotros cuatro.
Sí, no hay duda de eso, no hay duda que es una disciplina, un deporte que nos encanta y que nos apasiona. Y desde ya viendo mensajes de los que ya están con nosotros, Darío Vázquez, Aflana Gandilla y un DJ muy, muy famoso, un saludo especial para él, Mauricio Pompeyo, Nicolás Caro, ya iremos pasando con sus comentarios. Paso ahora a saludar a Ricker Silva, compañero también conocido de este mundo motor de autos y carreras, un podcast de automovilismo que ya lleva un tiempo también al aire. Ricker, bienvenido y gracias también por estar acá.
Muchas gracias, Andrés, y gracias también a Paula y a Juan David por este equipo que estamos montando. Pues muy contento de estar acá. Esperamos que las charlas les gusten. Vamos a hablar de esto que nos apasiona desde pequeños, seguramente, y pues vamos a pasarla bien. Es un momento para que la pasemos bien y hablemos de lo que nos gusta.
Seguro que sí, seguro que sí, Ríkeres. Eso yo creo que es lo más importante, disfrutar de este deporte que trae pasiones impresionantes, como ya todos nuestros fanáticos lo han demostrado históricamente. Y el último, bueno, compañero, amigo de la casa, nos apoya muchísimo, sobre todo con los temas de Fórmula 1, Juan David Lara, periodista, súper conocedor de la máxima categoría. Juan David, bienvenido también y gracias por estar acá.
Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar con Andrés nuevamente en un live. Ya habíamos compartido un par de lives acá en Colombia Motor Fans y uniéndonos también a Paula y a Ricker y a todos los que nos han visto en otros live. Un saludo y si son nuevos también, este nuevo espacio que abrimos en Colombia Motor Fans de Motor Show va a ser espectacular. Vamos a hablar de todo un poco y feliz y emocionado de hablar de todo porque hay mucho. Así estemos apenas a mitad de enero.
Sí, tal cual. Yo creo que ya han salido un montón de temas para discutir, para debatir, y eso es parte de lo que vamos a empezar a hablar desde ya. Porque este programa, amigos, esto se compone es de debate, de discusión, de tener polémica y de interactuar también con ustedes. Así que desde ya empezamos a hablar de lo que nos atañe en este inicio de año. Y es que todos los fanáticos sabemos que la primera gran competencia del año motor es el Rally Dakar, el rally más duro, más difícil del mundo. Y bueno, tuvimos esta competencia arrancando el año. Y el primer debate con el que vamos a abrir este espacio tiene que ver con los pilotos colombianos. Tuvimos cuatro equipos, cinco participantes colombianos, y realmente fue un rally durísimo, durísimo para los colombianos en apenas tres etapas. Ya nuestros representantes ya habían quedado afuera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió eso? Siendo que por lo general nuestros pilotos colombianos se destacaban y empezaban a avanzar conforme las etapas. Y ahora pues fueron tres etapas y se acabó el sueño de ver la bandera colombiana en el podio de llegada en Jeddah. Empecemos con ese debate, compañeros, si les parece, y quisiera arrancar con Paula. ¿Qué pasó, Paula? ¿Qué crees tú que pasó ahí?
Bueno, es que es un tema complejo, Andrés, porque yo creo que, bueno, primero fue un rally atípico, porque hay que ser sinceros, fue un rally completamente distinto, todos los protocolos de bioseguridad, el tema del COVID-19, lo que pasó con Jordan, obviamente, que no pudo ni siquiera arrancar, llegó, pero pues diste positivo, luego lo que pasó, obviamente, con Trejos en la primera, luego lo que pasó con Nico, ya obviamente se suma a ese Mateo y Javier, que ellos pues obviamente logran recomponer ese camino y seguir, pero en una categoría completamente distinta, en la cual no tienen un puntaje, no suman puntos y de alguna u otra manera pues, pues no tienen como ese protagonismo deseado. Entonces yo creo que hay una cantidad de cosas. Primero, obviamente, hay que tener en cuenta lo que pasa con el COVID. Y lo otro, no sé si llamarlo mala suerte, porque las cosas, tal vez hablaba desde un principio, se veía como también, como bueno, las cosas van a funcionar, se veían con entusiasmo y llegar a pasar todos esos errores mecánicos, el rally fue completamente atípico, yo creo que eso también fue suerte.
Sí, puede ser un factor de suerte, no hay duda que esa situación pues fue bastante compleja también en suerte, pero no podemos hablar también de pronto de algo de preparación. Tal vez no faltó preparación para enfrentar esos retos de esas dunas, Juan David.
O sea, es un rally que ni siquiera solo para los colombianos, o sea, hasta el mismo Sebastián Loeb no probó ni siquiera su auto, y estamos hablando de Sebastián Loeb, que tiene todos los recursos y todas las posibilidades prácticamente en el mundo del Dakar. Y básicamente el carro salió de la fábrica del empaque para póngalo en Arabia Saudita y arranque. Y eso al final terminó cobrando. Entonces la falta de preparación no solamente se vio en los colombianos, sino en general en muchos aspectos. Y que este rally fue bastante particular, porque en especial en motos creo que realmente yo no sé quién no se cayó. Creo que todos se cayeron al menos una vez. O sea, todos se fueron al piso. Y si hay un poco de suerte en esto, y a veces hablar de suerte en el deporte es raro, pero estás pasando por un desierto, estás pasando por sitios que hay kilómetros y kilómetros de extensión que están cambiando todo el tiempo, y preciso en ese momento del espacio-tiempo
que vas pasando, se atraviesa una piedra,
hay algo que pincha la llanta, hay algo que te frena, hay algo que te hace patinar, y preciso te pasa, y han pasado 50 pilotos por el mismo sector antes que tú, 2 minutos antes, 1 minuto antes. Entonces sí hay esa cosa de suerte, y pues el COVID es... Pues el COVID, o sea, nos puede dar a cualquiera en cualquier momento, eso sí es algo imprevisible. Y que este Dakar, creo que, no sé, yo lo vi como más complicado probablemente por esa falta de preparación o de pruebas que tuvieron los pilotos para todos. Creo que este Dakar no fue tanto, y eso creo que lo vamos a tocar.
De por sí no es una carrera de velocidad.
Inteligencia, pero a mí a nivel de pilotos colombianos, digamos que a mí me preocupa sobre todo, por ejemplo, el caso de Nico Robledo y de los Quads, porque en Quads Colombia normalmente ha tenido varios representantes y los Quads se van a terminar acabando, seamos sinceros, los Quads se van a terminar acabando porque los están sosteniendo los sudamericanos casi que exclusivamente.
Sí, no hay duda de eso, no hay duda de eso, y yo creo que allí vale la pena también detenerse a hablar también sobre la organización del Dakar, y esto quisiera meter también en la participación de Ricker, porque el Dakar, ¿será que el Dakar pecó de confiado en querer montar su mismo show y el mismo reto que tienen siempre con cada etapa, sabiendo que veníamos de un año donde casi no hubo espacio para practicar al aire libre? Porque como lo comentaban ya Paula y Juan David, esto afectó a todos. La dureza del terreno y las dificultades en la preparación afectó a todos. Ricker.
Es que justamente eso era lo que yo estaba aquí anotando mientras charlaban nuestros compañeros, porque a mí me parece... que lo que nosotros llamamos suerte en el automovilismo no solamente es la preparación, es que de verdad hay muchísimas variables, y si estamos hablando de una competencia como el Dakar, en donde 10 minutos antes te dan la última parte de las guías en algunos casos, donde tú no tienes tiempo casi que ni de conocer el terreno, puedes hacer cualquier cantidad de preparación antes, uno está saliendo a la ciega en cada etapa. Y si además corre con la mala suerte de ir adelante, es terrible. Ni siquiera hay huellas que seguir. Entonces yo creo que cuando hablamos de suerte y de preparación, sí creo que estamos hablando también de un Dakar que pueda que no haya considerado mucho, pero es que tampoco había forma de considerarlo de alguna manera. La vida tiene que seguir y tenemos que irnos apañando con la pandemia. Pero claramente el hecho de que el año pasado hubiera sido un año de confinamiento mundial impide que la gente pueda llegar tan bien preparada, no sé, como lo hizo Alonso hace un año, porque él estuvo preparándose meses antes, estuvo en el sitio, estuvo en zonas al menos cercanas a donde iban a ser las rutas del Dakar preparándose, y eso era imposible hacerlo este año. Viajar era imposible o muy difícil en algunos casos, montar los carros. Entonces, finalmente, a todos les tocó un poco como caer allá a la ciega y mirar a ver qué pasaba. Y pues, tristemente fue un Dakar, pues, yo creo que pues, hay que ser sinceros, Colombia nunca ha tenido un Dakar así sobresaliente, ¿sí? Que uno diga, uff, qué gran resultado. O sea, uno ha tenido pilotos que lo han hecho muy bien, que se han destacado, que caminan duro, pero pues realmente Colombia no tiene una tradición en el Dakar. Y pues esta vez finalmente nos tocó un Dakar muy, muy difícil, en el que muy rápido quedamos por fuera. Creo que es muy chévere y es un poco hablar también de esas cosas que tiene el Dakar que uno no comprende rápido, porque finalmente tampoco es una competencia con un cubrimiento excepcional en Colombia. Una vez se retiran, ahora les dan la oportunidad, hace un par de años, de seguir en la competencia, de seguir, digamos, haciendo la ruta. Y eso también es un poco valorar todo ese esfuerzo que han hecho estos pilotos, meses preparándose, un montón de plata.
Uno fuera en la primera, etapa o en la segunda etapa, pues muy triste. Entonces, pues igual chévere que tengan esa experiencia que seguramente se va a ver reflejada en futuras participaciones.
Sí, yo creo que ese es el desafío, ¿no? La consigna de ahora en adelante, pues ver esa revancha con la que lleguen los colombianos a un nuevo Dakar. Pero volviendo a ese tema, la preparación, y me parece muy bueno el punto que usted dice, Ricker, porque entonces, ¿hasta qué punto es apropiado pensar en que cada colombiano, claro, respetando el sueño de cada uno de que quiera ir y conquistar el desierto, pero hasta qué punto es apropiado considerar o pensar que no todos de pronto tienen la madera necesaria para ir a enfrentarse al Dakar? Sí, el Dakar los acepta, obviamente cumplen un requisito de experiencia y por eso están allá. No olvidemos que el Dakar es invitacional, pero ¿no sería mejor plantearse la idea de coger a los talentos de cada disciplina colombiana y armar un equipo Dakar más poderoso, un equipo más fuerte que de pronto vaya con uno o con dos pilotos, pero mucho mejor preparados? Paula, ¿qué piensas de esto?
Pues es que, bueno, sí, yo creo que hace falta de pronto un poco más de preparación, yo creo, en ciertos pilotos. Sin embargo, yo creo que los que nos han presentado en los últimos años tienen el valor y tienen el nombre para poder ir a hacerlo. O sea, Nico ha participado en muchas competencias previas para llegar a un rally, lo mismo ha hecho Mateo, lo mismo hizo Trejos, en su momento dado Chilo, los mismos Salazar en su momento dado. Entonces yo creo que ellos tienen un nombre que los avala para poder estar en Rally Dakar. Lo que pasa es que a futuro yo creo que sí hay que ir mirando, no solo si ellos van a ir, sino también esas, yo creo que nuevas generaciones, en pro de que Colombia tenga más representación en el rally y que se les pueda abrir un poco más las puertas. Porque mira Argentina, ¿cuántos pilotos tiene Argentina? Es que es increíble, obviamente, y la mayoría todavía son jóvenes. Entonces, no sé, yo creo que aparte de eso, sí, o sea, hay que tener pilotos de peso y con preparación, pero yo creo que hay algunos que tienen la validez ya de estar ahí, que de alguna manera no han contado con suerte como se espera.
No, pero yo creo que ahí no es solo suerte, o sea, ni la buena voluntad. O sea, en el automovilismo en general, o sea, a veces a falta de talento hay plata, a falta de plata, hay contactos y todo se mueve y todo se va moviendo y todo se va bailando. O sea, listo, correr un Dakar requiere ciertos requisitos que hay que cumplir. O sea, no puedo decir yo, Juan David Lara, voy a correr el Dakar 2022 porque se me cantó. O sea, no lo puedo decir porque se requieren, para empezar, así tuviera la plata, no tengo los requisitos mínimos, pero no nos mintamos, acá no, en Colombia no vamos a poder armar un equipo o una infraestructura que vaya a ser ligada a eso. O sea, en un país en el que el ciclismo es el deporte más relevante en la historia deportiva de este país, no fuimos capaces de armar un equipo decente de ciclismo y terminaron robándose la plata a los italianos con el Manzana Postobón y con el Team Colombia, y todo terminó siendo como la gran mayoría de cosas, tristemente, en Colombia, escándalos de corrupción.
Escándalo, tal cual.
Entonces, o sea, pensar en esto que, o sea, todos los que nombró Paula, o sea, ellos van por esfuerzos de privados. Ellos van con las uñas, o sea, yo me acuerdo hace 4 años cuando volvió Cajicá, que hizo el evento como de llegar a Bogotá y toda la cosa. O sea, él decía, o sea, es que nuestro presupuesto, o sea, yo duermo en una carpa que compra probablemente en la misma tienda que la compramos cualquiera de nosotros para irnos de camping el fin de semana, mientras que los equipos grandes, mini, todos esos, o sea, Nacer a Latilla no duerme en una carpa, olvídate. O sea, Peter Hansel menos.
Pero Juan, o sea, ¿por qué no concentrar recursos entonces y juntar esos recursos de 3 o 4 pilotos que podrían de pronto ir a pasar la complicada en el Dakar? Está bien, cumpliendo su sueño y es totalmente respetable, pero de pronto juntar esos recursos para formar un equipo que sea más fuerte, más poderoso, juntar marcas, porque marcas hay. Ya lo decía Paula, apoyando a Nicolás Robledo, hay apoyo de marcas.
Sí, pero los pilotos también
egoístas. Es que hay una vaina y es que yo creo que en ese tipo de competencias grandes es también la gana que tiene el piloto colombiano de ir y participar. O sea, así llegaron alguna vez a Le Mans, así han ido a todas estas competencias. Entonces también es un poco como el orgullo de, pues yo quiero llegar, porque finalmente no existe esa cultura de tener una representación colombiana constante. No existe esa cultura, creo que dentro de los pilotos, y tampoco existe dentro de las empresas y el gobierno como para meterse la mano al bolsillo y poner plata para el deporte. Hace un año, una anécdota chiquita, hace un año que estuvimos en las 6 horas, que creo que estuve con Andrés allá en las 6 horas, Kropatowski lo dijo, este deporte es una cantidad de gente que ha puesto plata de su bolsillo para construir el autódromo, para construir todo. Nunca han recibido un apoyo y eso va a seguir siendo así si no le damos incluso pues cosas como este programa, visibilidad a esas competencias, pues para que la gente sepa quién es Trejos, quién es el que sea y pongan ahí la plata y pongan sus patrocinadores.
Andrés.
Sí, pues yo estaba acá poniéndoles cuidado a ustedes a la par que yo leía los comentarios de la gente que nos ha dejado ya comentarios en el Facebook. Vean que por Facebook Live nos dice Andy BR, a quien saludo, toda la financiación que se necesita para el automovilismo en Colombia es privada. Es más, es unipersonal. Acá el automovilismo no lo consideran un deporte y la gente más ignorante dice que un piloto no necesita ningún esfuerzo físico. Y otro comentario que hay por acá, Tomás Rincón nos dice, talento sobra, los representantes del Dakar son grandes deportistas. No cualquier deportista ha ido 5 veces a un Dakar como Nicolás Robledo, eso es de mucho valor. Los deportes a motor, totalmente abandonados por el gobierno nacional. Gracias a todos los que nos escriben, sigan dejando sus comentarios porque la idea es acá interactuar con ustedes. Ahora.
Yo quiero agregarle al último.
Adelante, Juan.
Solamente es el automovilismo, son todos. O sea, no nos mintamos, o sea, son todos.
Bueno, acá nos concentramos de automovilismo, pero usted tiene mucha más experiencia en otros deportes, al igual que Paula, creo que ustedes tendrán la voz necesaria para decir eso. Paula.
Andrés, otra cosita, antes de digamos, cerrar el tema, este fin de semana una charla con Chilo y también una que tuve previa con Nico Robledo, hacían mucho énfasis los dos en algo puntual, y es que después de que termina el Dakar, ellos como pilotos son olvidados, entonces digamos que ahí es donde también está, yo creo que la cultura de medios grandes y de también, obviamente, de algunas personas poder decir como, venga, es que hay pilotos del Rally Dakar. O sea, ellos van a volver a competir porque no los apoyan, eso es un punto. Y que también, otro de los puntos, y yo creo que importante lo que dijo Chilo, es que aquí no hay donde prepararse. Entonces, por eso, muchas veces optan por irse a otro país a poder de pronto tener la preparación o los sitios específicos para poder entrenar. Entonces, yo creo que eso también viene a ser fundamental y que si no hay plata para llevar un piloto, imagínate para armar un equipo para que nos represente en el rally.
Y ahí sí hay una cosa, yo a veces cuando voy por las carreteras, aquí nomás saliendo de Bogotá a Choachí, uno ve esas carreteras y uno dice, Dios mío, aquí una etapa del rally mundial sería fantástica. O sea, yo creo que sí tenemos, señor. O sea, un piloto para prepararse para rallies, lo que tiene en Colombia es campo para
para darle pata, para aprender, para prepararse. O sea, ni siquiera tendrían que irse a buscar un desierto como les pasó a Alonso, que le tocó irse a buscar desiertos por el mundo. Aquí tenemos todo. Sí, o sea, nos saldría hasta barato.
Bueno, pues. Pero no pudimos en Sudamérica cuando se corría acá y ahora medio mundo más allá es mucho más complicado. O sea, en Sudamérica, y digamos que eso es algo que creo que lo mencionaba Pablo al principio. O sea, los argentinos lo aprovecharon muy bien, porque los argentinos y los chilenos explotaron todo su talento en Sudamérica, porque además les quedaba en el mismo país. Digamos, no pasaba por Colombia, sí, pero pues de Colombia a Argentina es una cosa que de Colombia a Arabia Saudí es otra totalmente distinta. Y acá no se desarrolló eso ni se explotó. Y la cultura sí que se mencionaba, sí, es muy distinta en Argentina, no solamente en rally, en todos los aspectos del automovilismo es muy... Hay una cultura, o sea, no nos mintamos, en Colombia no existe. O sea, en Colombia no existe, y la cobertura, último comentario al respecto, es la cobertura de medios en Colombia, el automovilismo en general es pobre y se vuelve mucho más, no sé cómo decirlo sin que suene tan feo, se vuelve mucho más preocupante la ignorancia y la desinformación misma de quienes hacen las cosas, a tal punto que ni siquiera a las personas que se interesan por esto, bien sea por gusto, o sea, tienen tan claro que ¿qué pasa? O sea, la mitad de la gente, yo leía unos comentarios al final de casi del Dakar, que se preguntaban que, oiga, Mateo Moreno, ¿no que habían abandonado todos los colombianos? ¿Ese man qué hacía allá? O sea, ¿siguió de paseo o qué? Entonces, si la gente que le gusta o que se interesa por ese tipo de cosas tiene esa confusión, imagínese el resto de la gente que a duras penas y sabe quién es Juan Pablo Montoya y eso, y ni corramos de ahí para atrás. Y ni siquiera para adelante, porque uno les dice Gaby Chávez y menos. Por ahí ya caman, sí, si al caso.
A pesar de los triunfos que han logrado, ¿no? Porque no es menor lo que han logrado, pero sí, es una situación compleja.
Esa es como una reflexión que hay para todo, y no solamente aplica para el Dakar, es para todo.
Sí, no hay duda de eso, no hay duda de eso, Juan David. Bueno, ahora los quiero involucrar a ustedes en nuestra segunda pregunta sobre el Rally Dakar, y también a los que nos están viendo en este momento en la transmisión. ¿Tiene más valor en un Rally Dakar la velocidad del piloto o la habilidad del navegante? ¿Qué dicen ustedes? Comienzo con Paula.
Bueno, para mí, hay 50 y 50. Para mí hay, yo creo que hay, hay de parte y parte, porque obviamente primero el piloto es súper importante, pero también su mano derecha. O sea, creo que él es el que lleva el mapa, el que lo guía, el que le está hablando, el que le está diciendo por aquí, por allá, por esto. O sea, si se pierden, es también es por culpa del copiloto, de alguna otra manera. Si ganan, también va a ser gracias al copiloto, porque siguió la ruta específica y logró leer con éxito el mapa que tenía en su mano. Entonces yo creo que hay de lado y lado. Yo creo que para mí hay un 50-50, aunque muchas veces yo creo que puede haber hasta un 60-40 en ciertos casos, pero para mí está como muy equilibrado esa cuestión.
Es que yo creo que ahí sí no hay que olvidar, y pues de esas cosas que veníamos hablando, el automovilismo es un deporte de equipo. No solamente es el que está al volante, sino en este caso el navegante y todo el equipo que está esperándolos en el bivac para reparar lo que se hayan dañado. En el Dakar, recordemos también que pasan cosas como que te volcaste, rompiste una rueda, y les toca a ellos bajarse y mirar a ver qué fue lo que se rompió y repararlo. Y llevan un taller ahí en el baúl del carro. Bueno, el baúl ahí como para que quede claro.
Para que suene bonito.
Para que suene bonito, sí. Pero ellos llevan todo eso. No sé si han visto la serie de Alonso. Alonso, sí. El año que lo hizo, pues creo que se vio una faceta de él que nadie conocía. De verdad, reconstruyendo el carro, así se demoraran 4 o 5 horas reconstruyéndolo, pero hay que hacerlo. Entonces, yo también estoy de acuerdo con Pablo, y qué pena si cogí la palabra abruptamente, pero estoy de acuerdo con Paula que la cosa es repartida 50 y 50. Salvo en las motos que sí van solitos, ahí tuvimos ese remate de Kevin Benavides, que él vio en el piso que los que iban adelante cogieron para donde no era, y le tocó pues como echarse la bendición y decir yo creo que es por acá y confiar en su instinto.
Vea que para allá voy y le doy la palabra a Juan David, porque Henry Eduardo Parra, quien nos escribe también en el chat, en el Facebook Live dice, es un complemento, casi que coincidiendo con lo que dice Paula. Pero ojo a esto, en las motos se demuestra que el navegante no es indispensable. ¿Será?
Bueno, eso estoy totalmente de acuerdo con Henry. Además que, digamos, sí. Esta pregunta la planteamos por las críticas que hizo Carlos Sainz a la organización, porque le estaban dando mucha predominancia a la navegación. Ay, sí. Yo hago muchos paralelos, pero el Dakar, a diferencia de la gran mayoría de categorías de automovilismo que hay, o de deporte motor en general, es lo más parecido que hay a una gran vuelta de ciclismo. Es un grupo de muchos deportistas que compiten diariamente, ni siquiera por ganar la etapa. Puede que yo no gane una sola etapa y salga campeón del Dakar o de una o del Tour de Francia. Pero sí, o sea, y lo mismo, ahí va un poquito la suerte. O sea, yo puedo ser el que se salvó de la caída, como me salvé del pinchazo, pero al que estaba al lado mío le tocó. Pero que a lo que voy es que es ambiente todo, que al final el que termina siendo clave es el piloto, y el piloto va a marcar la diferencia, tenga o no navegante. O sea, el piloto es al final el que lleva el carro, el camión, el no sé cómo llamarlos porque tienen nombres muy complejos, pero llamémoslos los buggies en general. Y el navegante le puede decir muchas cosas, pero si pasa algo como la de Kevin Benavides a Peter Hansel, o sea, imagínense esa situación. Todos los demás cogieron para el lado que no es. Peter Hansel dice, no, pues yo creo que es por acá. O sea, ¿quién le garantiza a uno que siempre le hacen caso al navegante? Pero sí me parece que darle tanta predominancia a que sea más importante el cómo me ubico que el cómo manejo, sí puede ser contraproducente para, digamos, a futuro para el deporte. Y que eso creo que es más o menos lo que pensaba Carlos Sainz, más allá de que se haya perdido, porque cualquiera se puede perder, pero no hay que darle tanto protagonismo al copiloto o al GPS o a eso, sino al tipo que va saltando las dunas. O sea, vaya y métase nomás en la playa de la laguna de Guatavita y le juro que le entierra el carro. O sea, algo de talento se debe requerir para eso. Y no se le puede dar tanta predominancia al GPS o al copiloto. Y las motos son un ejemplo. O sea, yo creo que yo siempre he dicho, el Dakar más jodido es el de las motos. Pero lejos, o sea, por escándalo.
Yo sí considero que tiene que haber un reconocimiento para los que son navegantes. No estaríamos hablando del desempeño de Carlos Sainz, de Stefan Peter Hansel, de otras leyendas del rally, Tommy Mäkinen, Ari Vatanen, Colin McRae, Richard Burns. No estaríamos hablando de ellos, ni siquiera Sebastián Loeb, sin la participación en ese tándem que tenían con el navegante. Motos es otra historia completamente distinta, y en eso sí coincido con Juan David. El Dakar más duro y más peligroso y más desafiante es el de las motos, no hay duda de eso. Porque prácticamente que el navegante son los mismos instintos del piloto. Entonces, eso es otra historia. Pero yo sí considero que desde la posición de cada uno de nosotros, sea fanáticos, sea medios, sea periodistas, debemos darle un poco más de trascendencia a la labor que hacen los navegantes. Porque de no ser por ellos, los pilotos aceleran y siguen un poco su instinto y tratan de saltar las dunas. Pero una mala lectura del navegante puede ocasionar problemas. De hecho, Mateo Moreno decía que parte del accidente que tuvieron en la tercera etapa tuvo que ver precisamente por un inconveniente en la navegación, un mal salto que dieron en una duna, consecuencia de una navegación equivocada.
Pero mire que no solamente es la labor del navegante, que digamos, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que darle reconocimiento, porque, o sea, uno se sabe los nombres de Peter Hansel, Loeb, de todos los grandes competidores del Dakar, pero realmente, o sea, de verdad, con la mano en el corazón, ¿se saben los nombres de los navegantes de alguno de ellos? O sea, sí, de no. Memoria de primera.
Daniel Elena, no, o sea, el navegante de Sebastián Loeb, Daniel Elena, es el único que reconozco así a primera vista.
Y porque lleva, o sea, está bien la otra, básicamente, con Loeb. No, pero digamos que yo creo que la crítica de Sainz no va tanto a eso, sino a que la organización y que sí creo que es algo que ha tratado de buscarle un cierto grado de competitividad, de buscarle un poco más de que sea parejo esto y que no ganen siempre los mismos, que, o sea, el que tiene más plata y el que tiene mejor equipo y probablemente mejor piloto, porque normalmente pasa, complicando mucho más la parte de la navegación, ¿sí me entienden? O sea, si yo complejizo la navegación, va a ser mucho más complicado para todos, por más de que tenga el navegante más duro, le va a costar mucho más entenderla, y eso puede tratar de verse como una especie de cosa para emparejar, más o menos lo que la Fórmula 1 quiere hacer a punta de reglamento, ellos lo quieren hacer a punta de navegación. Entonces creo que la crítica va por ahí, que se ha vuelto muy eso. Y algo que decía Darío Vázquez ahí en el chat es que muchos de los pilotos de autos también van sin navegante, porque pues el presupuesto no alcanza para tanto.
Porque ahí si no pasa que donde come uno comiendo.
Sí, bueno, sí.
No. O sea, o hay navegante o hay llanta de repuesto, pero los dos probablemente no.
Sí, bueno, ese tipo de cosas pueden pasar, pero es parte también de esa magia del Dakar, y gracias a todos los que nos están escribiendo, porque lo que queremos es esa interacción. Ahora, bueno, ya habiendo sorteado todo este debate sobre el Dakar, ¿les gustó? ¿Les gustó esta edición 2021 del Dakar, haciendo como una revisión general, más allá de los colombianos, más allá de los incidentes, de las dificultades de preparación? ¿Les gustó este Dakar, Paula?
Sí, la verdad sí, a mí me gustó. Bueno, primero por lo que logramos obviamente en motos como Latinoamérica, por lo que logramos también obviamente en tema de representación femenina, creo que eso es importante para mí, por ejemplo. Entonces sí, la verdad a mí me gustó. Bueno, lo de Carlos Sainz, increíble que no pudo, digamos que volver a validar su título, todo lo que sufrió porque fueron quejas constantes de él cada que llegaba al bivac, pero nada, creo que sí, fue a pesar de que fue atípico, a pesar de todo lo que sucedió, a pesar de la cantidad de accidentes, también, sí, fue un Rally Dakar interesante y que pone a prueba muchas cosas.
Ricker, ¿le gustó el Dakar?
A mí siempre me ha gustado el Dakar, pero creo que no logro nunca disfrutarlo del todo, porque pues, es una competencia muy difícil y tristemente también suele poner la primera dosis de mortalidad en el automovilismo mundial, ¿sí? Este año un motociclista, que también son los que más han sufrido, murió. En el último día se anunció su muerte, Pierre Chopin.
Iba en un avión para Francia, creo.
Iba en un avión paralizado. Entonces es un poco como que hay sentimientos encontrados con el rally, porque pues es como que todo el tiempo estoy rezando de que este, por favor, pase sin pena ni gloria en ese sentido. Pero me parece igual que es una carrera fascinante, muy interesante. Creo que, así como dice Wanda Lara, así sea por lo de navegación o reglamento, pues me parece chévere que igual estén haciendo cosas para hacerlo cada vez más seguro y para tener una competencia más cerrada. Creo que a lo mejor ahorita están enredados con tantas categorías. Antes eran solo tres, ahora es un mundo de categorías. Parecen los compuestos de la Fórmula 1.
Parecen los premios Oscar.
Seguro cuando vuelvan a simplificar eso, vamos a tener una carrera un poco también más fácil de seguir, porque ahorita uno tampoco sabe muy bien quién está corriendo en un buggy o en un carro o en un ligero. Y a la larga, cosas con cuatro llantas, uno no sabe muy bien la diferencia de todas ellas.
Juan David, ¿le gustó el Dakar 2021?
Más o menos. O sea, yo digamos que tengo cosas, digamos, similares con los argumentos de Ricker y de Paula. O sea, también digamos que me gusta, por ejemplo, la victoria de Cristina, que han pasado 20 años y que se dé esa representación también, o sea, que se recuerda también y se le dé mucha más presencia a las mujeres que no sean, y que hay otras mujeres, no digamos, como las mismas que siempre han estado en el Dakar y que han figurado. Pero yo siento que este Dakar fue un Dakar pues ya de por sí raro, pero que también el Dakar como institución está en medio de una transición rara interna por las mismas categorías que, o sea, de verdad a mí me resulta muy difícil distinguir entre los buggies cuáles de los prototipos, cuáles de los ligeros, cuáles de los SCV, y además que tienen como 5 nombres para cada uno, entonces eso se vuelve uno una locura con eso.
Sí.
Y lo mismo que decía hace un rato, o sea, los quads están como porque hay sudamericanos y van los quads, pero los quads son, y además en esta edición que era tan poquita gente, eran 10, 15 personas, que al final terminaron, no sé cuántos terminaron realmente, pero siento que el Dakar está en una etapa de transición y que se está tratando de reinventar y de volver a organizar como lo que era, y ojalá, y yo espero, digamos que hay muchas cosas que, muchas categorías y muchos pilotos relativamente jóvenes que están tratando de surgir, porque esto lo sigue dominando los mismos en prácticamente casi todas las categorías. Digamos que ahorita, pues, Motos Kevin fue, digamos que el pero ahí, pero en general, los rusos con los camiones, Peter Hansel,
no hay rival.
Sainz, no, Camas, o sea, Camas hizo lo que quiso, pero normalmente son los mismos. Pero ¿y qué viene después? O sea, Peter Hansel y Sainz, ¿ya cuántos años tienen? O sea, hay que empezar a buscar para atrás, y uno mira más para atrás y más para atrás y siguen también por la misma línea. Entonces creo que hay que hacer una renovación en el Dakar, una reinvención, y por favor, yo sé que no me escucha nadie de la organización del Dakar, pero por favor dejen claro cómo se llaman las categorías, porque es muy complicado tratar de distinguir los ligeros de los buggies, de los SSB, de todas las siglas que se inventan. O sea, por favor, no más siglas. Gracias.
O aplíquenle un balance de desempeño para equiparar las categorías, que sean buggies, y le equiparan con un balance of performance y asunto arreglado.
Que también ha sido una queja, ¿no? De que es imposible alcanzar a los buggies y ya no sé qué más cosas.
Sí, eso pasa. Bueno, ya que ustedes tocaban todo este tema del Dakar, voy a leer otros comentarios que nos han dejado en el Facebook Live. Gracias a todos los que siguen dejando sus comentarios. José Miguel Caparroso, desde Cartagena, saludándonos. Darío Vázquez, quien sigue escribiendo, dice: parecen las categorías del CNA, pero con más de 3 carros por cada una. Bueno, un saludo a Darío Vázquez. Sebastián Arenas, desde Barranquilla, y Johan Sanabria, quien nos dice: el Dakar está perdiendo su filosofía. Bueno, creo que va un poco por la línea que decía... Juan David, de pronto con el enredo de categorías, pero bueno, así está la situación. Ahora, cerrando este tema del Dakar, yo quisiera contarles hoy un poco también de la historia, porque nosotros en este programa cada semana vamos a ir teniendo una sección distinta, una sección que va a estar liderada por cada uno de los presentadores, cada uno de los que estamos acá. Hoy voy a hablarles, en mi caso, en este programa inicial del Motor Show, de historia. Y qué bueno que tocaron el tema de las mujeres en el Dakar, porque hoy yo quiero hablar de una verdadera leyenda, una heroína del rally y una heroína del Dakar, que es Jutta Kleinschmidt. Una piloto sensacional, una piloto además con una experiencia y un talento impresionante. Ahí estamos viendo imágenes un poco históricas de lo que fueron las participaciones de Jutta Kleinschmidt, y como sabemos, ganadora del Rally Dakar en 2001, bajo unas circunstancias polémicas, un poco complicadas, pero superando a quien era su ex esposo. No sé si ustedes conocían la relación que tuvo Jutta Kleinschmidt con otro piloto que pasó por Fórmula 1, que fue campeón mundial de Sport Prototipos, que fue el francés Jean-Louis Schlesser. Eran esposos, tuvieron muchas discusiones en lo deportivo que se trasladaron al plano personal, derivó en su divorcio, y paradójicamente en este Rally Dakar de 2001, el líder de la general era Jean-Louis Schlesser, y estaba compitiendo contra otro piloto japonés, no recuerdo el nombre en este momento, y al final por una sanción entre ellos y equivocaciones que tuvieron los dos en la pelea, al final el Dakar cae a manos y cae a favor de Jutta Kleinschmidt. Sin duda es una historia genial, memorable, y además la demostración, como ya lo hemos visto en los últimos años, de que las mujeres pueden ser igualmente competitivas en el automovilismo. Paula.
Sí, es que digamos que desde que ella inició en el 2001 se ha empezado a romper lo mismo, esa brecha de que las mujeres no pueden ingresar en una categoría, o más bien en una disciplina deportiva tan ruda y tan exigente como lo es el deporte a motor, y menos en el rally. Entonces lo que hizo ella en un inicio fue importante, además es la única mujer ganadora en un Rally Dakar hasta el momento, y que desde ahí pues obviamente empieza a abrirse un poco el camino a las mujeres. Ahorita digamos que es un rally, este 2021 creo que fue el rally con más mujeres, si no estoy mal fueron 13, si alguno tiene el dato concreto, pero creo que fueron 13 mujeres las que participaron en el rally. Tuvimos victoria en una de ellas, que nada más y nada menos fue Cristina. Entonces yo creo que es importante, y la idea es que paso a paso se vaya rompiendo un poco más este paradigma, este estigma, y que las mujeres también tengan ese protagonismo necesario.
Yo de Utah solo quiero decir una cosa pequeñita. Si Peter Hansel es Messi de Dakar, para mí ella es Frau Dakar. Perdón, eso es señora en alemán. Me tocó googlearlo porque no tengo ni idea de alemán. Pero es que además del Dakar que ganó en 2001, en 2012 segunda, y ya había sido tercera en el 99 y otra vez en el 2005.
Ganando, o sea, etapa, ¿no? En el 98, se convirtió en la primera mujer en ganar una etapa.
97.
97 fue, perdón.
97 ganó dos etapas, que fue la primera en lograrlo. O sea, Frau Dakar, Kleidersmith, o sea, de verdad, todo mi respeto y admiración para ella. Ella, si no estoy mal, en la presentación de la largada de este Dakar estuvo. Se me están cruzando los recuerdos con otro Dakar. A mí me parece haberla visto en el podio, o sea, en la largada como de presentando o como de invitada en los podios iniciales de recién inició el Dakar. Me parece haberla visto.
Sí, ella estuvo ahí en el bivac, porque incluso fue y saludó a Cristina después de...
Esa es la imagen que tengo en la cabeza entonces.
La victoria, seguramente fue ahí.
Sí, sí, sí. No, sí, entonces no fue al principio, sino fue cuando ganó Cristina. Entonces, todos mis respetos para Frau Dakar, y perdonen mi alemán.
Tranquilo, tranquilo, Juan, que ahí vamos aprendiendo todos. Nueva palabra que entra a mi vocabulario hoy también. ¿Veremos otra mujer con ese nivel, con ese desempeño, o ya existe, Ricker? Porque está Laia Sanz. Laia Sanz no es un nombre menor en las categorías de rally. Y lo que está haciendo Cristina Gutiérrez es también de destacar.
Yo creo que no hay duda de eso, de que tienen la capacidad y la calidad como pilotos para competir de tú a tú. Por fortuna, somos aficionados a un deporte que no tiene una división para mujeres y una división para hombres.
Excepto que la FIA la cague. Perdón.
Excepto que algún
día... Por favor, no. Pero no la W Series en el Dakar. Por favor, no.
Sí, pero por ejemplo hay una nota al pie, la W Series ha dado una visibilidad importante también a por ejemplo a Chadwick ahora está asociada con Williams, y un poco también fue por eso. Creo que inicialmente hubo mucha reticencia con ese tipo de cosas, pero tal vez bien manejadas puedan llegar a ser algo importante para darles visibilidad. Y ya hablando de Dakar, pues usted las ha mencionado, Cristina Rodríguez ya se ganó una etapa, y Laia Sanz, lo que más me gusta de la participación en este Dakar es que también nos muestran una cara diferente de lo que es buscar el triunfo en el automovilismo. Y es una cosa que uno, pues cuando yo era pequeño, me preguntaba, ¿para qué corre Minardi en Fórmula 1? ¿Sí? Si uno los ve casi parqueando para dejar pasar a los que van de líderes. Pues creo que es que hay muchísimas más motivaciones en el automovilismo que simplemente salir a ganar. Yo creo, por ejemplo, hablando de los colombianos, si se merecen o no estar allá, si todos los que aplican deberían estar allá, si ya estás tú en el bivac 2 días antes de la largada, ya eso es un triunfo grandísimo, más aún para el automovilismo colombiano. O sea, la Laia Sanz se baja en la última etapa.
Ahí está la imagen, la estamos viendo.
Contenta, bellísima ella, exultante, y quedó 11 de 11, ¿sí? Pero es su propia satisfacción, es haber cumplido sus propias metas, y finalmente si uno quiere llegar a ser primero, pues hay que pasarlos a todos los anteriores.
Ojo, Ricker, porque no fue que haya finalizado 11 en el Dakar, es que terminó su Dakar undécimo, y todos los 11 que ha corrido los ha terminado. Imagínese la hazaña y la habilidad de Laia Sanz.
Y en motos.
Y en motos.
En motos es mucho más complicado.
sin dudas impresionante. Y bueno, parte de esas grandes historias que vamos a ir reviviendo acá. La próxima semana tendremos otras historias, tendremos otras anécdotas. Por el momento cerramos el capítulo del Dakar. Terminamos nuestro primer episodio, el primer episodio del Motor Show de Colombia Motor Fans. Gracias de verdad a todos los que se han permanecido conectados con nosotros durante este primer episodio. Esperamos que nos acompañen el próximo lunes, porque vamos a estar acá todos los lunes a las 8 de la noche. Vamos a empezar a listar temas para nuestro debate del segundo programa, que viene además con anticipo de las 24 horas de Daytona y del año que arranca para Juan Pablo Montoya.